Está escuchando la podcast de la Iglesia Bautista Libertad en Newport Beach, California. Si desea más información acerca de este ministerio o desea donar financieramente, por favor visítenos en nuestra página de web iblnb.org. Oramos que el Señor use este mensaje para ser de ánimo y bendición para su vida espiritual.
¿Se acuerda que en el libro de Hechos, son los hechos del Espíritu Santo? Y el versículo tema del libro de Hechos es Hechos capítulo 1 y versículo 8. Si usted lo conoce, lo puede decir conmigo. Okay, la Biblia dice, pero recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y me seréis ¿qué? Testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo fin de la tierra, ¿ok? Es el versículo tema, la venida del Espíritu Santo. En Hechos capítulo número 2, primero hablamos sobre el evento de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, ¿ok? Y los varones de todas las naciones, ¿se acuerda que hubo ahí en Jerusalén varones de todas las naciones debajo del sol? Y también cuando escucharon el mensaje dijeron que estaban llenos de mosto o de vino nuevo, ¿ok? Lo acusaron que estaban borrachos, all right? El evento de Pentecostés. Después hablamos sobre el sermón o la explicación de Pentecostés y decimos que él estaba clarificando. Se para el apóstol Pedro y dice, estos hombres no están borrachos, ¿ok? Estos hombres tienen la presencia del Espíritu Santo sobre sus vidas. Y predicaron el evangelio y los hombres escucharon el sermón y el mensaje, cada uno en su propia ¿qué? Lengua, all right? Y era un milagro, una señal, ok, de esos tiempos que había venido el Espíritu Santo. Y después Pedro da la cronología de Cristo, les dijo, este Jesús de Nazaret, Nazareno, amén, y este Jesús que vivió entre vosotros, ustedes los crucificaron, resucitó al tercer día, y después él da la coronación de Cristo, y él dice que David escribió de él en Salmo 16, y también en Salmo 110 dijo, Jehová a mi Señor, quédate aquí hasta que ponga a tus enemigos por estrado. ¿Se acuerdan eso? Y como los enemigos de Cristo ya han sido destruidos, amén. Él es el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Y dice la Biblia que él menospreció ahí el oprobio y fue sentado a la diestra de Dios Padre. Y al final él dice que los libros fueron abiertos y solamente el que fue digno de leer de esos libros era el Cordero de Dios, amén, que fue crucificado o sacrificado antes de la fundación del mundo. Este mismo Cristo es Cristo, es Señor, es Dios, amén, y a Él sea la gloria para siempre y para siempre. So, aquí se predica el mensaje de la cruz, ok, aquí se predica y dice la palabra del Señor que el efecto de Pentecostés está en versículos 37 al 47. Primeramente, quiero que miren la convicción del Espíritu Santo. Vamos a decir estas palabras juntos, ok, iglesia, todos juntos, listos. La convicción del Espíritu Santo. Aquí lo miramos por la primera vez en la iglesia primitiva. Mira lo que dice la Biblia en versículo 37. Mire versículo 37, por favor. Al oír esto, ¿al oír qué, iglesia? Esto. ¿Y qué es esto? ¿De qué está hablando? ¿Qué es esto?
El Evangelio.
El Evangelio, all right. Al oírlo. La Biblia dice en Romanos que la fe viene por y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. So, al oír la palabra de Dios, Leilani, dice la palabra de Dios ahí, se compungieron ¿de qué? De corazón. Míreme acá. Este pueblo, cuando escucharon la palabra de Dios predicada, se compungieron de corazón. Ahora, ¿qué significa esa palabra, compungieron de corazón? Literalmente, la Biblia nos da a entender que el mensaje les cortó el corazón, les cortó, o sea, les cortó el mensaje en el corazón. No está hablando de la cabeza. Pedro no se para a predicar a la cabeza o a la educación del hombre. No está hablando intelectualmente. No está hablando políticamente. Hay hombres judíos que odiaban una vez a Jesús en presencia de Pedro, y Pedro se para a predicar el evangelio tal y como es. Y cuando él se para a predicar que Cristo nació de una virgen, que vivió una vida sin pecado, que fue acusado y entregado a manos de pecadores, este mismo Jesús que ustedes enterraron y al tercer día resucitó entre los muertos, este mismo Jesús es Cristo, es Mesías, es Salvador, y Él es Señor, Él es Jehová, el Yo Soy, quien Yo Soy, del Antiguo Testamento. Y cuando Él predicó el Evangelio, algunos que estaban ahí les cortó en el corazón. Quiero decir esto, iglesia: si usted nunca ha experimentado la convicción del Espíritu Santo, lo más probable es que usted no ha sido salvo. Quiero decirlo porque no es popular decirlo. Si usted nunca ha sido cortado en el alma y en su corazón, si el Evangelio de Cristo nunca le ha traído convicción del Espíritu Santo, lo más probable que usted no ha sido salvo. Yo me temo que uno de los peligros más grandes en este tiempo es que las iglesias están llenos de miembros, pero vacíos de convertidos. La iglesia puede estar lleno de miembros, pero vacío de convertidos. Una persona que conoce a Cristo es una persona que ha experimentado la convicción del Espíritu Santo. Un ardor muy, muy, muy profundamente adentro en el corazón. Y dice la Biblia en Juan 16 y versículo 8. La Biblia dice así: y cuando Él venga, Él, significando ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Cuando venga el Espíritu Santo de Dios, ¿qué dice? Convencerá al mundo de tres cosas. ¿De qué? De pecado, de justicia y ¿de qué? Y de juicio. El Espíritu Santo va a convencer, va a traer convicción, va a traer un ardor. Literalmente va a usar la palabra de Dios como espada de dos filos y va a cortar el corazón del hombre. Pero me temo que hay algunos que están sentados aquí y religiosamente vienen al culto de la iglesia, religiosamente quizás cargan Biblia, religiosamente escuchan la predicación de la palabra del Señor y se van a casa y dicen: qué buen mensaje, o me inspiró, o me motivó. Y hay inspiración, hay motivación, pero desafortunadamente no ha habido transformación. ¿Por qué? Porque no ha sentido la convicción del Espíritu Santo. Oh, qué día tan grande en mi vida, hace 26 años, cuando yo sentí la convicción del Espíritu Santo. Él me dijo: tú eres pecador. Él me dijo: tú vas rumbo al infierno. Él me dijo: Cristo te amó y murió por ti en la cruz. Él me dijo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Gloria al Señor por la convicción del Espíritu Santo, praise God. Mire esto, hermanos. Dice la Biblia: se compungieron de corazón, versículo 37. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. ¿Qué dijeron, hermanos? Varones, hermanos, ¿qué? Varones, hermanos, ¿qué? Esto debería de ser, míreme acá, esto debería de ser nuestra respuesta al mensaje de Cristo. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Si usted ha sido salvo por mucho tiempo, entramos un peligro. Entramos, incluido su servidor. Queremos que el pastor o el predicador sea chistoso. Queremos que sea dinámico. Queremos que sea elocuente. Queremos que nos conmueva con una poema o una historia. Y ya el cristiano común en esta cultura está buscando entretenimiento. Ya el cristiano común va a la iglesia como un comprador que va a Walmart a ver qué me pueden ofrecer allá, a ver si me conmueve, a ver si me motiva. Y las iglesias de los Estados Unidos han sido iglesias, muchas de ellas, que van para ver si pueden ser entretenidos, o van para escuchar un evangelio de prosperidad o un evangelio de salud. Y desafortunadamente las iglesias a veces están llenas de gente que nomás van para ser entretenidos, como si fueran a Disneylandia o Knott's Berry Farm o a Chuck E. Cheese. Pero no se diga entre nosotros, Iglesia Bautista Libertad, que venimos a la casa del Señor para ver qué nos va a sermonear el pastor, a ver si me va a motivar, a ver si me va a hacer llorar, a ver qué me dice. No, hermano, hay que venir cada domingo con la expectativa de ver a Dios obrar en su corazón y decir: ¿qué haré con este mensaje? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida, Señor? Varones, ¿qué haremos acerca de esto? Ahora miramos ahí, hermanos, lo que dice la palabra del Señor. Versículo número 38, la Biblia dice: ¿qué le responde el apóstol Pedro? Mira lo que dice. La primera palabra que él dice, que vamos a decir la palabra arrepentíos, ¿ok? Una, dos, tres.
Arrepentíos.
Arrepentíos. Este versículo, no sé por qué, pero mucha gente toma este versículo fuera de contexto. Mucha gente dice, aquí es donde la Biblia nos dice que necesitamos bautizarnos para ser salvos. La primera cosa que dice el apóstol Pedro es que arrepiéntate. ¿Sabe lo que significa es arrepentirse? Es darse cuenta que usted y yo estamos caminando en un rumbo incorrecto, y ese camino es el camino del pecado. Es reconocer: el pecado no me puede dar salvación, el dinero no me puede dar salvación, el ser popular no me puede dar salvación, el ser religioso no me puede dar salvación. Es reconocer el pecado y decir: me voy a arrepentir del pecado, voy a darle espalda a mi pecado y ahora voy a seguir el camino que es de Cristo. Por eso Cristo dijo: yo soy el camino. No soy un camino de varios, no, es solamente un camino que llega al cielo, que llega a la gloria. Y ese camino no es el camino del mormón, ese camino no es el camino de testigo de Jehová, ese camino no es el camino del catolicismo, ese camino no es el camino del bautista, ese camino no es el camino del dinero, ese camino no es el camino del ateísmo. No, el camino es hoy, mañana y siempre será el camino del Señor Jesucristo. Praise God. Él dijo: hey, arrepentíos. Oh, ya no tenemos arrepentimiento en la iglesia. Ya no hay verdadero arrepentimiento. Remordimiento sí hay, pero arrepentimiento no hay. ¿Sí están conmigo? ¿Quién tuvo remordimiento? A ver, les voy a dar dos ilustraciones aquí. El que estaba sentado a la mesa con Cristo, Judas, thank you. Judas tuvo, hermano Arriaga, remordimiento. ¿Sí? Y con ese remordimiento, ¿sabe lo que hizo? Se fue y se quitó ¿qué? Arrepentimiento es lo que tuvo Pedro. ¿Están conmigo, iglesia? Pedro realiza: la he regado, Señor. Pedro realiza su primer amor. Él se fue para atrás al mundo. Y cuando Cristo vino a él, estaba, como dice el hermano Mark Johnston, estaba en cueritis y se tiró al mar. ¿Se recuerda esta historia? Se tiró al mar, estaba en vergüenza, en su pecado. Ya no, ya le valía las cosas de Dios. Y Dios le dijo: Pedro, me amas. Pedro, ¿qué le dijo? Me amas. Un arrepentimiento bíblico, míreme acá, por favor, míreme acá. Un arrepentimiento bíblico siempre nos va a guiar a un amor sincero y renovado para el Señor Jesucristo. Un arrepentimiento no se va a enfocar en su pecado, no. Un arrepentimiento va a decir: crea en mí, Dios, un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí, Señor. Ante ti y solo a ti he pecado en tu presencia, Señor. Y David dice en Salmo 51, él dice: Señor, por favor, regrese a mí, Señor. Renueva a mí, Señor. Dame este avivamiento del gozo de tu salvación. Y me temo, hermanos, que algunos en el cuarto, y contando su servidor, a veces no hemos tenido arrepentimiento bíblico y nos preguntamos: ¿a dónde está el gozo del Señor? No te puedes gozar en el Señor, no puedes sonreír, estás cargado con las cargas del mundo. Te digo a ti, hermano, levántese y gócese, no en las circunstancias, pero gócese en su Dios. Praise God. Ya falta, y dice: arrepentíos, sed salvos. Primer paso para entrar al reino del Señor: arrepentimiento, sed salvos, sed salvos. Y después, ¿qué dice? Después, ¿qué dice? Versículo 38. Pedro le dijo: arrepentíos, y después, ¿qué? Bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Praise God. Primer paso, sed salvo. Número dos, bautícese. Bautícese. ¿Sabe que yo duré más de 10 años sin bautizarme? Y en esos 10 años, esos años se me hicieron tan difíciles. ¿Sabe por qué? Porque una otra vez el Espíritu Santo me decía: hey, bautízate. Ay, me da pena, todos saben que ya soy salvo. Bautízate. Ay, me da pena. Bautízate, bautízate, bautízate. El pastor se paraba y predicaba sobre la lengua, y el Espíritu Santo no me hablaba sobre la lengua. ¿Sabe lo que me decía el Espíritu Santo? Bautízate. Predicaban sobre el infierno, no me daba nada de infierno. ¿Qué me decía el Espíritu Santo? Bautízate. Bautízate. Y muchos de ustedes han sido salvos, se han arrepentido, pero a ustedes les falta bautizarse. El bautismo es un paso de ¿qué? Obediencia. El bautismo es como ponerse el anillo de matrimonio. Praise God. Yo, si me quito el anillo, todavía soy casado. Amen. Y ahí está, porque tengo el dedo gordo, ahí está, ¿verdad? En la imprimisión del anillo. Yo le voy a decir una cosa: yo sigo siendo casado, pero el ponerme el anillo es identificarme con mi esposa. Si yo estoy ahorita predicando en Seattle, yo tengo el anillo y todos los que me ven dicen: este hombre está casado. Si yo voy a otro país, la gente dice: este hombre está casado. Si yo voy a otro estado, no importa dónde esté, la gente sabe que yo soy casado, tengo una relación exclusiva con mi esposa, yo le pertenezco a ella y ella me pertenece a mí. Y el ser bautizado es decirle al público: yo le pertenezco a Cristo. Yo le pertenezco a Cristo, me estoy identificando con Cristo, la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo, la resurrección de Cristo. Y el cristiano que quiere ser obediente es un cristiano que va a buscar bautizarse. Amen. Y dice la Biblia esto, aquí es donde se confunde mucha gente: y recibiréis el ¿qué? No, versículo 38, y recibiréis el ¿qué? El don de ¿qué? No, ¿el don de quién? Del Espíritu Santo. Mire versículo 38, ¿ok? Dice: bautícese cada uno en nombre de Jesucristo para el perdón de pecado, y recibiréis el ¿qué?
El don del Espíritu Santo.
¿Vamos a hablar en lenguas? No. La palabra don aquí es la palabra ¿qué? Regalo. La palabra don aquí es la palabra, ¿significa qué? Regalo. Y cuando nosotros somos salvos, recibimos el regalo del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? La presencia de Dios que mora en nosotros. Mira, la Biblia se explica. Mira lo que dice la Biblia, versículo 39. Porque para vosotros es la ¿qué?
La
promesa. ¿Y para quién más?
Vuestros hijos.
¿Y para quién más?
Para todos los que están lejos.
¿Lejos de qué? Lejos del Señor. Los que están lejos, los que están perdidos. Para nosotros, para los hijos y todos los que están perdidos, es la promesa. ¿Para cuántos el Señor nuestro Dios llamará? Llamare. Ahora, quiero hacer una pregunta. Y piense antes de contestar. ¿A cuántos Dios está llamando? ¿A cuántos? ¿A quién? el calvinista te va a decir a ti que Dios ha seleccionado a unos cuantos para ser salvos. ¿A cuántos Dios ha llamado la salvación? Porque de tal manera amó Dios a algunos. Porque de tal manera amó Dios a algunos. No. Porque de tal manera amó Dios a quién. Que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree. ¿Qué dice la Biblia? Más tenga que. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos puedan proceder al qué. Al arrepentimiento. En otras palabras, que todos sean salvos a través del nombre de Cristo. Y mira lo que dice, versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sé salvos de esta qué. Esta generación perversa. ¿Qué dice la Biblia de esta generación? Que esta generación a lo bien lo dice qué.
Mal.
Y al mal le dice que es qué. Y es bueno. Esta generación perversa, que cuando ve el semáforo que se pone verde, para. Y cuando lo ve rojo, va. Esta generación perversa, que a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Esta generación perversa, que allá en Nueva York puedes matar a un niño en la vientre de una madre, ya llegando a los 8 meses, cuando está moviéndose en el vientre, lo pueden sacar ilegalmente, matar a ese niño a nombre del aborto. Quiero decirle, esta generación perversa, que en cada esquina de Costa Mesa, en Newport Beach y Santa Ana, anda vendiendo drogas a los niños, adictándolos ahí a la droga. Esta generación perversa, que te ofrece alcohol y te dice: vive tu vida, haz lo que creas, haz lo que tú quieras. Esta generación perversa, que en cada teléfono de cada joven y de cada adulto está disponible la pornografía, que va a esclavizar tu mente porque el diablo es astuto. ¡Hey! Esta generación perversa, que odia a Dios, que dice no a Dios, y el necio en su corazón ha dicho: no hay Dios. Esta generación perversa, que rehúsa creer en Cristo. Pedro les dice: ser salvos de esta generación perversa. Perversa generación. Y usted está permitiendo que esa perversidad entre a su casa, que esa perversidad entre a su mente, que esa perversidad forme la cultura de su vida. No, iglesia, la iglesia de Cristo necesita caminar en santidad, en santidad, en pureza, en santidad. Ser santos, porque yo soy santo, dijo el Señor. Oh no, Dios está limpiando su iglesia. Dios está purgando su iglesia. No todos van a llegar a la tierra prometida, porque es duro caminar con Dios. Es duro orar a Dios. Es duro consagrarse a Dios. Es duro vivir una vida sincera a Dios. Oh, pero mi hermano, alístese, porque ahorita estamos viendo la mano de Dios, pero mañana y en los años venideros vamos a mirar lo imposible en esta iglesia. ¿Por qué? Porque Él permitió edificar esta iglesia sobre la roca. ¿Quién es Cristo Jesús? Alístese, camine con Dios. No ande en pecado. Limpie su vida, porque Dios es digno de eso, mi hermano. Sí. Esta generación perversa. Hubo 120 en el cuarto, y esta iglesia se multiplicó casi 23 veces. Mira lo que dice la palabra del Señor, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra. ¿Qué significa recibir la palabra? Salvación. Vamos a decir eso, ¿ok? Porque quiero que ustedes sepan. Los que recibieron su palabra, ¿qué significa eso? Salvación. ¿Fueron qué?
Bautizados.
Y se añadieron aquel día, ¿cómo qué?
3,000 personas.
¡Wow! Una explosión de la iglesia. Pedro se para a predicar Cristo Jesús. Praise the Lord. Y como 3,000 personas se agregaron a la iglesia. Praise the Lord. No solamente la convicción del Espíritu Santo. Número 2. Vean por favor ahí, hermana Esther, María Esther, versículo número 42. La comunidad de nuevos creyentes. La comunidad de nuevos creyentes. Fíjense lo que dice la Biblia. Versículo 42. Fíjese cómo están estos nuevos creyentes. Versículo 42. ¿Y qué? Perseveraban en qué. ¿Y después en qué? ¿Y en el qué? Partimiento del pan y qué. So, estaban perseverando en cuatro cosas, ¿ok? Míreme acá, no se confunda, ¿ok? Cuatro cosas que son sumamente importantes. Quiero decir esto. La base de la comunión del cristiano, la base de la comunión del cristiano es la base de la doctrina bíblica. La doctrina bíblica, la doctrina bíblica. Mira lo que dice la palabra del Señor. Estaban perseverando en la doctrina de los apóstoles. Ahora, ¿qué es doctrina? Doctrina es la enseñanza. Doctrina es lo que usted y yo creemos. ¿Están conmigo? Y eso es la base. La base no es si se crecieron juntos en el mismo pueblo. No, la base es la palabra del Señor. La base no es si es tu compañero de trabajo. No, la base de la comunión es la doctrina, la palabra del Señor. Han habido algunos que quieren agregarle a la doctrina. Han habido otros que quieren sacarle o quitarle la doctrina. No, ¿qué creemos en esta iglesia? Mira, yo quiero decirle una cosa. Son creyentes en Cristo y después son cristianos. Usted va a ver después en Hechos ahí que lo acusaron de ser cristianos. ¿Qué es un cristiano? Un creyente que está anhelando ser más como ¿quién? Cristo. Y después de ser creyente que cree en Cristo, es cristiano, está viviendo en santificación, no tocando lo que es del mundo, guardándose puro, tratando de agradar a Dios. Y después de ser cristiano, se convierte en discípulo de Cristo. Quiero decirle esto, hay una diferencia. Usted va al cielo porque es creyente en el Señor Jesucristo. ¿Cuánto han creído en Cristo esta mañana? Amén. Pero sabe que usted puede ser creyente y ser un pecador de pecador. Usted puede ser creyente y estar en vicio de pecado. Y muchos dicen, este vato es cristiano. Sí, es cristiano. Es creyente. Va al cielo. Pero un creyente va al cielo. Pero un cristiano es alguien que está anhelando ser más como Cristo. Más como Cristo. Usted puede ser creyente y estar viviendo en pecado esta mañana. Pero los cristianos que fueron nombrados ahí en Antioquía fueron porque quisieron ser más como Cristo. Después de ser más como Cristo, usted se hace discípulo de Cristo. Literalmente significa seguidor de Jesús. Seguidor de Jesús. No se confunda esta mañana. En este cuarto hay tres clases de gente. Hay creyentes que han creído en Cristo. Hay cristianos que están dejando que el Espíritu Santo santifique su vida. Número tres, hay discípulos que literalmente están siguiendo al Señor Jesucristo. Doctrina. ¿Qué creemos aquí, iglesia? Creemos que la palabra del Señor, esta Biblia, es inspirada por Dios. Creemos en la palabra del Señor. Yo no predico de la atalaya. Amén. Yo estoy predicando la bendita palabra del Señor. Creemos en Dios el Padre. Creemos en Dios el Hijo, Cristo. Creemos en Dios el Espíritu Santo. No como una hermana estaba diciendo por ahí que es un viento nada más. No, Dios es Espíritu y los que le adoran a Dios es necesario adorarle en Espíritu y en verdad. Praise God. Amen. Dios es el Espíritu Santo. Creemos, mi hermano, que Cristo vivió una vida sin pecado. Cristo no tuvo la habilidad de pecar. Sí era 100% hombre, pero a la misma vez era 100% Dios. Yo creo que Cristo es el Señor. Amén. Creemos en bautizar a los nuevos creyentes en Cristo. Creemos en estudiar lo que la Biblia nos dice. Hey, nosotros creemos en nacimiento de Cristo. Creemos en la resurrección de Cristo. Creemos en la segunda venida de Cristo. Creemos que un día vamos a estar reinando con Cristo por todas las edades para siempre. Hey, eso creemos aquí. Praise God. Y la doctrina que no está fundada en la palabra de Dios es mala doctrina. Tenga cuidado, iglesia. Mírame acá. Tenga cuidado con quién se está juntando. Que le está inyectando un poco de venenito ahí. Sí, sí, porque muchos pueden poner a Cristo y después ponerte el amor de dinero ahí también. Es que, pastora, ya me hablan de la Biblia, pastor. Sí, usan la Biblia para engancharte, pero con el propósito de que tú hagas dinero por esa cochina compañía. Sí, allá usan el nombre de Cristo, pero tienen otras motivaciones, hermanos. Mírame acá, no seamos como niños fluctuantes con esta doctrina, con otra doctrina. No, la doctrina que está en la palabra del Señor es sana doctrina, praise God. ¿Usted sabe lo que cree? ¿Usted sabe lo que cree? ¿Sí? Vayan a segunda de Pedro, por favor. Quiero que miren lo que dice Pedro. Segunda de Pedro, por favor, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo número 3. Mire versículo 15, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 15. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 15. La Biblia nos dice así. Versículo 15 dice, y tened que, entender, entendido que la que,
paciencia de nuestro Señor es para salvación.
Según la sabiduría que ha sido dada o está escrita. Mire versículo número 16. Casi en todas sus epístolas, habiendo en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras que, para su propia que. Sí, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los quién. Cargáis en vuestra qué.
Firmeza.
Cargáis en vuestra firmeza. Versículo 18 que dice. Antes bien, creced en la gracia y en el qué. Conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. ¿Qué nos está dando a entender aquí el hermano Pedro? Hey, guardaos de aquellas doctrinas falsas. Guardaos de aquellas doctrinas falsas. Vayan a 1 de Pedro capítulo 3. 1 de Pedro capítulo 3 y versículo 15. Mira cómo él dice en 1 de Pedro capítulo 3 y versículo 15. Él dice esto. Sino santificar a Dios el Señor en nuestros qué. Y estar siempre qué.
Preparados.
¿Para qué? Presentar defensa con mansedumbre y qué. Ante todo el que os qué. De la esperanza que hay entre vosotros, teniendo buena conciencia para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta. ¿Sabe lo que dice Pedro? Tienes que entender lo que tú crees para defensa del evangelio. Apología, apologética, defensa de vuestra fe. Si alguien te viniera a ti a preguntarte, ¿por qué Cristo es Dios? ¿Temblarías no sabiendo qué contestar? Por eso muchos han ido de la iglesia bautista y se convierten en testigos de Jehová, porque vino alguien y puso cuestión en tu fe. Por eso muchos están aquí y van a otra iglesia, van aquí, van a otra iglesia, van allá y aquí y allá. ¿Por qué? Porque no saben lo que creen, no saben lo que creen. No estoy hablando de una iglesia que sabe lo que es la doctrina pura de la palabra del Señor, o si usted sale a visitar otra iglesia, pero estoy hablando que no hay que traer una doctrina mala a esta iglesia por la gracia del Señor. Cada domingo me voy a parar a predicar lo que la Biblia dice, praise God. Lo que la Biblia dice. Estaban unidos en doctrina, en doctrina, en doctrina. Siempre. El apóstol Pablo dijo, si alguien se presenta a predicar otro evangelio, sea él que anatema. Palabra significa maldito, pero con puertas abiertas. Bienvenido, doctrina de esta iglesia. Bienvenido, doctrina de esta iglesia. Y ya ni sabes qué crees, porque diste la bienvenida a todo mundo. No tenemos que ser sangrones ni rudos, pero tenemos que poner par. No, mi hermano, no, mi hermana. Aquí yo sé a quien he creído. Praise God. Amen. No solamente doctrina, mira lo que dice la Biblia. La palabra del Señor dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Número dos, en la comunión, ¿qué dice? Unos con otros, la comunión, praise God. La palabra de Dios dice en Efesios 4, versículos del 3 al 6, no más escuche, por favor, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación o vuestra salvación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Comunión, comunión, comunión. Hay muchos numeradores, pero solamente hay un denominador común, y ese denominador común es Cristo. Es Cristo. Es Cristo. Una fe, un bautismo, comunión los unos con los otros. Esta iglesia primitiva estaban perseverando. ¿Sí lo ven, hermanos? Ese ejemplo de esa iglesia, perseverando en la doctrina de los apóstoles. Y después comunión los unos con los otros. Número, siguiendo ahí. Y en el partimiento de ¿qué? De pan. Estos estaban comiendo juntos. Praise God. Amen. Partimiento de pan. El compañerismo que estaban teniendo, compartiendo comida. El que les unía era Cristo. Han sido salvos, se arrepintieron, se bautizaron. Están juntos. ¿Sí ve la iglesia? Están juntos, comiendo pan. Y el último que dice la palabra del Señor. Y en las que oraciones. Mire versículo 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las que oraciones. Esos son los ingredientes de una iglesia que está experimentando avivamiento. Una iglesia que está experimentando avivamiento es una iglesia que está perseverando en la doctrina. Una iglesia que tiene comunión los unos con los otros. Una iglesia que comen juntos, repartimiento, partiendo el pan, y una iglesia que está perseverando en la oración, en la oración, en la oración. La Biblia dice, versículo 43, y sobrevino temor, ¿qué dice? Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Versículo 45, todos juntos. Y vendían sus propiedades y sus ¿qué? Y lo repartían a todos según la necesidad de ¿qué? ¿Sabe un ingrediente de una iglesia que es saludable? Es una iglesia que es dadivosa. Es una iglesia que es generosa. Es una iglesia que mira la necesidad de su hermano y está dispuesto a ayudarle a su hermano. Está dispuesto a ayudar a su hermano. Una iglesia que es generosa. ¿Sabe lo que dice el hermano Santiago? El hermano Santiago dice que somos hipócritas si vemos a un hermano en necesidad y le decimos, Dios te bendiga, hermano. Hey, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Sabiendo que tenemos para ser de bendición. Dios te bendiga, hermano. Los besos de Judas. Los besos de Nixon. Políticamente. Dios te bendiga, hermano. Esta iglesia primitiva sabían que había necesidad. Y hicieron algo para ser de bendición a su hermano. La Biblia dice en Tentaciones capítulo 3 y versículo 31, no seáis codo. Tentaciones 3 y versículo 31 dice, no seáis codo. ¿Usted conoce esa escritura o no? Tentaciones 3:31, no seáis codo. ¿Cómo habita el amor de Dios en nosotros si miramos a nuestro hermano que tiene necesidad? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Esta iglesia estaban enamorados de Cristo y se amaban los unos a los otros. Le voy a decir algo. Y para algunos se van a enojar, pero no me importa. Muy playero se lo voy a decir. Es gacho que algunos que están en el cuarto tienen mejor amigos en el mundo que lo tienen en la misma iglesia. Es gacho. Es gacho que puedes contar con alguien que no es cristiano y no tener confianza con alguien que se dice que es cristiano. Tenemos visitantes aquí, está bien, amén. Los que deberías de confiar más es el hermano que está sentado junto a ti. Pero desafortunadamente, han habido tratos en este cuarto, tratos de negocio, que un hermano te confía tanto, te ama, ora por ti. Mira, el diablo no quiere que diga esto, lo voy a decir. Y algunos de ustedes han estafado a su propio hermano que se sienta aquí en las bancas de la iglesia. ¡Qué gacho! ¡Qué terrible! Que en la misma iglesia no se puede hacer tratos de negocio. No se puede confiar a nadie en la iglesia. ¿Por qué? Porque dice ser hermano y te espera con el cuchillo para darte en la espalda. ¡Qué gacho que esos negocios pasen en la iglesia! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible que no se pueden confiar aquí, gente! ¡Qué terrible! Sí, aquí están hermanos. Que un hermano va a la casa de un hermano a hacerle un trabajo y el hermano no le paga bien. Está callado, amén. ¿Están conmigo? ¡Qué gacho! Nadie sabe, no, pastor, nadie sabe. Si todo el mundo sabe que es un estafador, hermano. Todo el mundo lo sabe. ¡Qué triste! Si alguien va a su casa a hacerle trabajo, hermano, páguele bien. Páguele más que le pagaría a uno que está en el mundo. Porque Dios le va a bendecir a usted. Yo sé que a los fariseos no le iban a gustar eso. Qué terrible es eso. Que su sí sea sí y su no sea no. Tenga cuidado quien anda prestando dinero también, hermanos. Tenga cuidado. Si usted va a prestar dinero, mejor esté dispuesto a dar ese dinero. Man, está duro esta mañana. Praise God. Porque prestando dinero, dando dinero, ya todo el mundo te debe a ti o tú le debes a todo el mundo. Estás amargado y vienes a la iglesia no para recibir palabras, sino estás mirando si llegó el hermano para ir a cobrarle. Hey, hermano, si vas a prestar dinero, está dispuesto a darlo. Amen. Y también no es justo que vengamos a la iglesia y que cada domingo ande pidiendo dinero a otros hermanos. No es justo, no es justo. Porque no venimos a estar pidiendo ni estar diciendo, esta casa no es cueva de ladrones, amén. Esta casa es casa de oración. Es casa de oración. Si usted tiene necesidad, venga a hablar con su servidor. No ande yendo hilera y hilera y preguntando, hermano. No. Venga a hablar con su servidor. Y vamos a hacerlo decentemente y en orden. Amén. Algunos se enojaron. Van a dejar de venir a la iglesia y van a culpar al pastor. Dura palabra es esta. Y el apóstol Pablo dijo, me he hecho su enemigo por decirle la verdad. Me he hecho su enemigo por decirle la verdad. No es popular el mensaje, yo sé. Pero esta iglesia primitiva, doctrina, 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 palabra del Señor. No aceptes todo lo que digan, Cristo, Cristo, Cristo. No. ¿Qué es doctrina? ¿Qué está en la palabra? ¿Qué están predicando? ¿Qué están enseñando? Número dos, comunión los unos con los otros. Dulce comunión, praise God. Partimiento de pan y oración. Oración, una oración. Quiero decirle esto. Muchos me criticaban cuando llegué aquí. ¿Y tú por qué estás orando la primera vez? ¿Tú por qué estás orando? Ahora estás orando, ¿verdad? Muy santo allá en la iglesia. Otros amigos míos que son pastores me decían, no estés orando, enséñales. No. Hermano, si Dios me dijo a mí, tenemos que darle tiempo al Señor antes que nada más. Tenemos que comunicarnos con Dios. Estos hermanos estaban orando a Dios. Orando. Lo menos que hacemos en las iglesias es orar. ¿Y qué nos dijo Cristo? Que la casa del Señor será casa de oración. No casa de coro. Yo amo el coro. Yo amo el coro. Pero no casa de coro. No casa de predicación tampoco. Yo amo la predicación. Pero casa de oración. Casa de oración. Comunicándonos con el Señor. Voy a terminar porque ya me miraron feo. Amen. Número tres. El comportamiento de los nuevos cristianos. Mira el comportamiento de ellos. Versículo 46, por favor. Quédese conmigo, ¿ok? Versículo 46. La palabra del Señor dice esto. Y perseverando, ¿qué? Unánimes, cada día, ¿dónde? En el templo. ¿Están ahí? Versículo 46. All right. Versículo 46. Hechos 2, 46 dice. Y perseverando que. Cada día. ¿A dónde, iglesia? En el templo. Si ¿Sí lo ven ahí? Versículo 46. Hechos 2, 46 dice. Estaban unánimes en el templo. ¿Ok? So, estaban en la iglesia. Praise the Lord. Estaban en la iglesia. ¿Ok? No solamente estaban en la iglesia, sino número 2. ¿A dónde más? Y partiendo pan. ¿A dónde? En las casas, amén. Comían juntos con qué? Y sencillez de corazón. Ahora, pastor, ¿qué significa sencillez de corazón? Significa que eran hermanos honestos, transparentes, humildes. Llévese esto a casa con usted. El pecado siempre complica. El pecado siempre complica, siempre. Pero la santidad siempre simplifica. El pecado siempre complica. Pero la santidad siempre ¿qué? Simplifica. Usted no se tiene que acordar de una mentira que dijo alguien, porque usted habla la verdad. Usted no está mirando atrás su espalda. Que le hizo mal a alguien y van a venir a desquitarse con usted. No, usted siempre hace lo correcto. La santidad siempre simplifica. No te tienes que preocupar, hermano, que le fuiste infiel a tu esposa. Porque tú haces lo correcto. No te pueden acusar. La santidad simplifica. Hermano, no te tienes que preocupar que te acusen de adulterio. ¿Por qué? Porque usted es fiel a su esposo. Y la santidad siempre, ¿qué? Simplifica. Usted es honesto, no se tiene que estar buscando aquí ni allá, no. Amén. El que nada debe, nada qué. Nada teme. Amén. Simplifica su vida. Y después, ¿qué dice la palabra del Señor? Versículo 47, aquí termino. Alabando a quién? A Dios. Versículo 47, hermano, quédese conmigo, ya me lo termino. Alabando a quién? A Dios. Y teniendo qué? Y el capitán de autobús añadía cada día a la iglesia. Y el pastor añadía cada día a la iglesia. ¿Quién añadía a la iglesia? El Señor. El Señor. ¿Sabe que yo a las fuerzas puedo traer gente aquí? A las fuerzas, usted también. Usted puede manipular, hacer sentir mal. ¿Qué vamos a Dios? Sí, pues vente a la iglesia. Obviamente, Dios usó a estos hermanos para predicar el evangelio. Pero hermanos, míreme acá. y grábeselo y nunca se lo olvide. Mírame acá, todos mirando acá. Nadie aquí es responsable para edificar esta iglesia. Lo voy a decir una vez más porque parece que algunos no están de acuerdo. Nadie aquí es responsable para edificar esta iglesia. Todos aquí somos responsables para predicar el Evangelio de Cristo. No me malentiendan. La única persona que añade es Cristo. Quítese ese yugo. Ayer fui a tocar puertas, tuve una par de horas. Hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Visitando a gente que llenaron tarjetas de la semana pasada, dando tratados en un piso de un edificio de 4 pisos, whatever. Tenga, señora, el Evangelio de Cristo Jesús. Oh, ¿de qué es esto, mijo? Mira, mire, señora, yo soy allá pastor de esta iglesia y más importante que venir a la iglesia es a dónde va su alma cuando usted muera. Quítese el yugo. Quítese el yugo. El único que está añadiendo a esta iglesia es Dios. Es Dios. Usted y yo tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio de Cristo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Ahora, quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted le habló a alguien de Cristo? Ya ve, usted como yo, somos un pueblo apático. ¿Sí o no? Vamos a ser sinceros this morning, ¿ok? Está bien, el Señor conoce el corazón, conoce su vida, conoce la mía. Somos un pueblo muy apático. Pastor, pero yo necesito un programa. A ver, dime a dónde, hermano. No necesita usted un programa. Usted necesita la pasión que una vez la tuvo. Pasión. Qué triste, en el cuarto hay cristianos que han sido cristianos de niños. Pero no le han dicho a nadie de Cristo. ¿Cómo es, hermano, posible que usted puede pasar meses y años sin decirle a alguien de Cristo? ¿Cómo? El Dios que adoramos, el Dios que usted ora, lee su Biblia, no le puede decir a alguien de Cristo. Somos apáticos. Apáticos. Hay hermanitos que están en una sierra, ya no tienen edificio, no tienen aire acondicionado, están calor. Tremendo calor. Descalzos. Pero son ganadores de almas fieles del Evangelio de Cristo. Nosotros tenemos todos aquí. Tenemos bases que llenar. Tenemos un edificio con sillas extras hasta poner aquí, hasta el ir al auditorio. Hermano, necesitamos a alguien que ore para que sea capitán de autobús. Necesitamos ganadores de almas que vayan a... ¿Me estará hablando a mí? Estudiaste en el instituto, pero de nada te sirvió. Nothing. ¿Sabe por qué? Porque no nos importa. We just don't care. Pastor no está predicando a todos, a mí también. Hace 2 semanas yo fui a un juego de béisbol, hermano Trejo. Me invitó el hermano Ryan Cavan. Pagó mi boleto hace 2 meses para mi cumpleaños. Ese día nos fuimos a las 3:30, hermano Francisco. A las 3:30 para un juego que va a comenzar a las 7:10 de la noche. 3:30 porque hay un tráfico tremendo en Los Ángeles. Hicimos planes. Nos fuimos a las 3:30. Llegamos. Nos estacionamos ahí en Chavez Ravine. Usted ha ido a los Dodgers. Praise the Lord. Caminamos media mía para llegar al estadio. Estuvimos al otro lado del estadio. Estaba caliente. Miles de gente. Pero no nos No nos estorbó. No se nos hizo pesado ir hasta allá. Pagar boleto. Sentarme en el sol. Comprarme 2-3 hot dogs. Una soda de 48 onzas. ¿Por qué nos da esa ilustración, pastor? Mírame acá. Porque si usted verdaderamente quiere predicar el evangelio, usted no va a buscar excusa. Usted va a hallar la razón de ir a tocar puertas y decirle al mundo que Cristo, solamente en Cristo hay salvación. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, tenemos apatía. No queremos hacerlo. Su siervo incluido. Una cosa, usted sale a decirle al mundo que hay salvación en Cristo, usted va a mirar la necesidad tan grande que hay en la gente. ¿Usted cree que su necesidad es grande o no, mi hermano? Ayer vi a hogares que solamente Cristo puede salvar y hacer un milagro ahí. Ayer miré a niños y estaba orando por ellos. A Gustavo que lo mira y dice, Gustavo, ¿no te gustaría ir a la iglesia mañana? Sí, sí, sí. Hablé con su mamá. Yo miré a niños, a jóvenes, que yo los veo aquí. Yo los veo de Ujieres. Yo los veo predicando la palabra del Señor. Yo miré a mujeres ayer que tenían ahí su rótulo. Este lugar, este hogar es católico. No se permite literatura de otro lugar. No me importó. Hey. Señora, quiero darle esta invitación. Aquí se la dejo y me fui corriendo. Amen. Praise God. ¿Está usted plenamente convencido que solamente en Cristo hay salvación? Si lo es y si está convencido, usted ganaría unos trataditos y le dijera a todo mundo de Cristo. En su trabajo ni lo conocen como cristiano, no lo conocen. Apáticos, apáticos. Deme un programa, pastor. Aquí está el programa. Cristo murió por nosotros, resucitó al tercer día. Me seréis testigos. Una marca de una iglesia madura es que la iglesia está predicando a Cristo. Ahí donde usted vive, agarre tratados este día y vaya esta semana. Ahí donde usted vive, ahí donde usted vive. Ah, jeez, ¿qué pasó, doña tal y tal? ¿Quiere que le preste azúcar? No. Le vengo a darle el evangelio de Cristo. Ah, con razón yo lo miro a ustedes que se van cada domingo. Sabía que eran de una religión, no sabíamos. ¿Le gustaría venir con nosotros? Y usted se va a sorprender cómo Dios la va a usar a usted. Se va a sorprender. 98% de la gente que nunca ha visitado la iglesia es porque nunca han recibido una invitación. Dios le quiere usar a usted donde usted trabaja, donde usted vive. Dios lo quiere usar a usted. Poder del Espíritu Santo. 3,000, más de 3,000 se añadieron a la iglesia porque había gente que estaban encendidos de fuego. Y Dios traerá, no me preocupa, Dios traerá. Pero Dios quiere soldados, soldados que están dispuestos a predicar el evangelio de Cristo. Muchos de ustedes se pagaron, ya no predican el evangelio, no le dicen a nadie de Cristo. Estamos disfrutando la jornada y ir al cielo, todo eso. Vamos a llegar, amén. Pero ¿qué de llevar a gente con nosotros? Vamos a llevar gente con nosotros, hermanos. Vamos a llevarlos, amén. Porque atrás de esa puerta está otro Galdino González, amén. Atrás de esa puerta está otro Davis Sturban. Atrás de esa puerta está otro Wolfgang Vargas. Atrás de esa puerta está otro Marco Romero. Uno nunca sabe a quién está pescando, amén. Atrás de las puertas hay gente como usted y gente como yo. Seamos fieles.
Gracias por escuchar Mensajes de Libertad. Sintonice la próxima semana para más enseñanza bíblica. O suscríbase a nuestra podcast para estar al día con nuestra serie actual.